Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en nuestro tema que tenemos, en San Lucas 22. San Lucas 22, donde leyó nuestro hermano Samuel, del 24 al 46. Y el tema que tenemos es acerca de la posición más baja, como tiene en su boletín. Y qué difícil es poder obtener un título para un mensaje de la palabra de Dios. Por eso la Biblia no tiene títulos, porque no hay títulos. Realmente lo que interesa es el contenido de lo que Dios quiere que nosotros sepamos y apliquemos a nuestras vidas. Pero esto de la posición más baja tiene algo que decirnos. Porque como nos leyó el hermano Samuel en el versículo 24, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, estaban ellos peleándose y habían estado 3 años y meses con Jesús y todavía ellos estaban disputando de quién sería el mayor. Estaban discutiendo. Querían llegar al cielo y ocupar las primeras filas. Querían estar uno a la izquierda o a la derecha de Jesús. Querían sentarse con él. En fin, tenían pretensiones muy carnales cuando ellos deberían estar a la expectativa de lo que iba a suceder al día siguiente. Jesús iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Y ellos peleándose sobre quién sería el mayor. Dice el versículo 25, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así con ustedes, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor vino a servirnos a nosotros en nuestra más grande y profunda necesidad que teníamos. ¿Cuál era esa necesidad? La necesidad de reconciliarnos con el Dios de la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos ha separado de Dios y el hombre no puede hacer nada para congraciarse con Dios por sí mismo. Es Dios quien vino a este mundo en la persona de su Hijo, y es Dios quien se ofreció a sí mismo en la persona de su Hijo para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Por supuesto que a los ojos de la sociedad y del mundo, el que se sienta a la mesa no es el que sirve. Entonces, Jesús acá está diciendo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, como el que está abajo de todos ustedes. Versículo 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Cada uno de estos hombres que habían reconocido cuán bajo podían caer, también tenían ambiciones de llegar a ser los mayores. Podemos imaginar con qué gente estaba lidiando Jesús. Sí, eran seguidores de Jesús, pero estaban llenos de pensamientos extraños, llenos de problemas, como muchas veces nosotros lo estamos también. Y ya a las puertas de la crucifixión, estos hombres estaban aferrándose y disputando por una posición. Vemos lo mismo en la iglesia moderna hoy en día. Cuando hay disensión, cuando hay contiendas, cuando hay peleas. Siempre digo, la iglesia no es un lugar de competencia. La iglesia es un lugar de reconciliación, es un lugar de comunión, es un lugar donde podemos extender el amor los unos para los otros, es un lugar donde podemos entablar relaciones duraderas y, por qué no decirlo, eternas, porque vamos a estar toda una eternidad con el Señor. Y ellos estaban preocupados por quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar los primeros lugares. Hermanos y hermanas, en Cristo no hay primeros lugares, no hay últimos lugares. En Cristo nosotros estamos en la presencia del Señor. Estamos en la presencia del Dios de la eternidad y a través del sacrificio que Él hizo, tenemos comunión con Él. cuando venimos a Cristo. Algo sucede en nuestras vidas. A veces podemos decir nosotros, el hombre no cambia. Por supuesto que el hombre no cambia, pero Dios sí cambia. ¿A cuántos cambió el Señor? ¿Se dan cuenta? El Señor transformó mi vida. Yo pensé que yo jamás podía cambiar, jamás iba a cambiar. Y era una realidad, yo jamás pude cambiar. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, cuando yo rendí mi vida al Señor, cuando yo entendí que era un hombre pecador, cuando yo entendí que necesitaba a Cristo desesperadamente para perdonarme, para salvarme, para hacerme una nueva criatura, ¿saben qué sucedió? Cuando yo tomé un tiempo y doblé mis rodillas delante de Él, el Señor me transformó y me cambió. Me perdonó, me hizo un hijo suyo. Y desde ese día, que ya pasaron muchos años en adelante, nunca he mirado hacia atrás. Siempre he mirado con expectación. Siempre he mirado con ese sentido de que el Señor está en mí haciendo una obra nueva, constante. Nunca me he arrepentido de servir al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo había logrado hasta ese entonces en mi vida, yo entendí algo cuando le entregué mi vida a Cristo. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo me di cuenta que realmente yo no tenía nada. Vivía a merced de mis pecados, a merced de lo que otros querían, a merced de lo que este mundo dicta, pero no tenía la libertad que Cristo nos puede dar únicamente. Si tú estás en esta mañana y no has entregado tu vida al Señor, eso es exactamente lo que tienes que hacer, y por eso el Señor te ha traído para que escuches el mensaje de salvación. Y tú que me escuchas en la internet en estos momentos, si estás y no has entregado tu vida al Señor, este es el día de tu salvación. Todavía estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo su misericordia, y Él quiere perdonarte, Él quiere transformarte, Él quiere darte realmente una vida nueva. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, quedan atrás, y aquí todo es nuevo lo que Él nos da para su gloria. Mira lo que el Señor te ofrece. No sé de dónde vienes, cómo vienes, pero el Señor sí lo sabe y sabe lo que tú necesitas. Y toda persona necesita a Cristo. Para eso vino Cristo Jesús a este mundo. Entonces, eso de los primeros lugares no se obtiene por mérito propio ni por obras, se obtiene únicamente cuando doblamos nuestras rodillas, cuando reconocemos nuestro pecado y cuando entendemos que el único camino es Cristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ahora, yo no sé cómo estás. Quizá el mundo te ha despreciado, quizá el mundo te ha engañado, quizá el mundo te ha golpeado, te ha traumatizado, porque eso es lo que hace el mundo. Pero en Cristo, tú hoy día puedes tener una vida nueva en Él. Vida nueva en Cristo. Él quiere darte esa vida. ¿Por qué? Solo Él puede darte esa vida. En San Lucas 22, del 31 al 34, acá vemos a un personaje muy conocido, que es el apóstol Pedro. Un hombre entregado a Cristo, un hombre con una voluntad genuina para el Señor, pero un hombre que no había aún entendido quién Él era en el interior. No entendía quién Él era. Miren lo que sucede aquí con Simón Pedro. Dijo también el Señor, versículo 31, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo, sí, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. O sea, el gallo cantó tres veces. Perdón, el gallo cantó dos veces y Pedro lo negó tres veces. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Pedro tenía un concepto equívoco de él. Él pensaba que podía ir con Cristo hasta la muerte, pero cuando se enfrentó con la realidad de la persecución, cuando vienen y prenden a Cristo, y cuando él muy secretamente lo sigue hasta donde lo iban a llevar, y le preguntaron si lo conocía, él decía que no lo conocía. Pedro no se conocía a sí mismo, y eso es lo que es una persona antes de realmente rendir su vida a Cristo. Ahora, Pedro conocía al Señor, claro que sí. Era creyente, pero no conocía la debilidad tan grande que en él había. Quiero decirte algo, todos nosotros sufrimos de esa debilidad. Todos nosotros sufrimos y tenemos ese mismo problema, pero la diferencia la hace el Señor. Cuando tú vienes a Él, cuando comienzas tú a crecer, cuando comienzas a leer la palabra, cuando comienzas a creer la palabra de Dios y a vivir la palabra, las cosas van cambiando para ti y para la gloria de Dios. Señor, estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Le mintió Pedro al Señor? No le mintió. Perdón. Déjeme tomar un traguito de agua. Pero no le mintió al Señor, fue sincero. Pero en el momento que sucedió esto, él reaccionó de una forma distinta. No porque quería reaccionar de una forma distinta, sino que reaccionó en su debilidad, en la debilidad que todos tenemos. No hay cristiano fuerte, no existe el cristiano fuerte, existe el Cristo todo suficiente en la vida de nosotros y tenemos que aprender a vivir en su toda suficiencia para nuestra vida. Señor, hasta la muerte. ¿Y cómo nos cuesta entender nuestra debilidad y nuestra fragilidad? Porque nuestro orgullo nos dice todo lo contrario. Tú eres fuerte y tú puedes hacerlo en tus fuerzas. No, hermanos, somos débiles. Necesitamos todos al Señor. Nuestro orgullo y machismo nos lleva a creernos muchas veces superhombres, y no es así. El Señor hace pasar a Pedro por esta prueba para que pueda ver Pedro su debilidad, para que pueda arrepentirse y pueda él depender y confiar no en sí mismo, sino en él. Y una vez que su fe y su confianza iban a crecer, él podía volver y confirmar a la gente, poder contar su experiencia, que la fortaleza del hombre no puede ni acercarnos a Dios, ni nos puede llevar a hacer cosas para Dios. Es Dios nuestra fortaleza. Es Dios la roca de los siglos. Es el Señor lo que realmente necesitamos nosotros en nuestras vidas. ¿Cómo nos cuesta reconocer eso, nuestro orgullo? Somos débiles, hermanos. Y un gran problema, peor que la debilidad, es creer que no somos débiles. Sí somos débiles. Es algo que Dios nos permite conocer, nuestra debilidad, para nuestro bien, beneficio y bienestar, amados hermanos. Según Corintios 12, del 9 al 10, dice, y me ha dicho, es Pablo hablándole a los corintios, escribiéndoles, le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, ¿dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Cuando la persona reconoce su debilidad, su impotencia de poder vivir la vida cristiana aparte de Jesucristo. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mientras la persona no reconozca su debilidad, no puede reposar en nosotros el poder de Cristo. Y nosotros queremos vivir en el poder de Cristo. Por lo tanto, reconozcamos nuestra debilidad que nos lleve a tener más hambre y más sed de Dios y buscar realmente la presencia de Dios en nuestras vidas para que nos fortalezca. No tenemos fortaleza. La Biblia dice, fortalézcanse, pero en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Para vivir qué? Para vivir vidas que agraden a Dios. Vidas que realmente muestren que amamos al Señor, que hemos sido redimidos por Él. ¿Cuán importante es eso? Y no creernos que somos fuertes, somos débiles. Pablo dice, yo me glorío en siendo un hombre débil, porque es ahí donde necesito la fortaleza del Señor. Eso es lo que me lleva a mí a doblar mis rodillas en mi impotencia y clamar a Dios, su presencia en mi vida y su poder en mi vida. Y Pedro tuvo que pasar esa experiencia y nosotros tenemos que aprender de esa experiencia también, a fortalecernos en el Señor, a ser gente que no solamente lee la palabra, sino que medita en la palabra. No solamente medita en la palabra, sino que vive la palabra, obedece la palabra. La palabra de Dios se convierte en su guía, en su aliento, en su fortaleza, porque el Espíritu de Dios, cuando venimos a Cristo, viene a morar en nosotros. Eso es lo que nosotros queremos que suceda en nuestras vidas. El pecado nos ha dado un falso sentido de fortaleza, un falso sentido de decir, yo puedo hacer esto. Hermanos, Jesús nos dijo que sin Él, ¿qué? Nada podemos hacer, y nada es cero. No podemos hacer nada sin Cristo. Pero la carne nos dice, sí se puede, sí podemos lograr esto. No se puede, hermanos, vivir sin Cristo. Vivir sin Cristo es una locura. ¿Por qué creen que el mundo está como está? Una locura. Porque la mayoría de la gente vive sin Cristo. Cada uno jala para su lado, cada uno hace lo que bien le parece, y el mundo está como está por eso. Por eso qué hermoso que el Señor, qué glorioso que el Señor nos ha dado una oportunidad y nos da una oportunidad en este día para que podamos venir a Cristo, venir a aquel que realmente nos amó, venir a aquel que puede transformar nuestras vidas y no solamente transformar nuestras vidas, sino salvarnos y darnos la eternidad con Él. Qué mejor ofrecimiento, qué comparación con lo que el mundo nos ofrece. Que todo es temporal y todo se desvanece después en nuestras manos y así como vinimos, nos vamos igual. Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir no es pérdida, el morir es ganancia. Eso es lo que nos da Cristo, eso es lo que es el Evangelio de salvación. No creas que eres hombre o mujer fuerte. Nuestra fortaleza está en el Señor, únicamente en el Señor. Fortaleceos en el Señor, hermanos. Jesús advierte a sus discípulos acerca de la adversidad. Hablando de adversidad, vivimos en un mundo adverso. San Lucas 22, del 35 al 37, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues, ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y el Señor les dijo, basta. Siempre ellos metiendo su conocimiento en lo que Dios les está diciendo. Ah, espada, acá hay dos espadas, Señor, ya está la solución. No entendían cuando el Señor hablaba. Eran de mente, muy rápido, pero sin profundidad. No estaban captando lo que el Señor Jesús quería decirle con todo esto. Jesús estaba preparando y advirtiendo a sus discípulos para la adversidad que iban a sufrir después que Él ascendiera al cielo. Porque Él ya no iba a estar con nosotros. Recuerde que le dice, cuando yo les envié, ¿les faltó algo? No nos faltó nada, Señor. Ah, prepárense, porque yo me voy. Voy a morir, voy a ir al tercer día, resucito, estoy 40 días con ustedes después, y después voy a subir al cielo. Y ahí van a estar ustedes solos. Ahí donde ustedes van a tener que tomar precauciones y van a aprender a vivir realmente con el Cristo que ya no se ve físicamente. Van a tener que vivir por fe y van a tener que vivir en mi poder, en mi dirección, a través de mi palabra, yo voy a dirigirlos. Voy a enviar el Espíritu Santo de Dios para que more en ustedes y les dirija, les dé el poder que necesitan. ¿Para qué? Para poder vencer la adversidad. Vivimos en un mundo adverso. Vivimos en un mundo en el cual el príncipe no es Dios, es Satanás, el príncipe de este mundo. Y miren lo que ha logrado. Un mundo dividido, un mundo sin esperanza, un mundo que cada vez está más perdido, un mundo que cambia valores, pero no para bien, sino para mal, va degradando sus valores, cada vez más a pasos agigantados. Y ahí estamos nosotros, como la iglesia del Señor, como los creyentes, como barquitos así flotando en ese mar de conocimiento y de valores equívocos que el mundo tiene. Pero Jesús nos advirtió de esto. Nos advirtió que debemos de asirnos a Él como Él nos tiene asidos a nosotros. Jesús prepara a su gente. No les había faltado nada cuando estuvieron con Él. Sin embargo, ahora que Jesús iba a culminar su misión, tendrían que prepararse, preocuparse, tener sus propias provisiones para cumplir la nueva misión que Él les enviaba. Había que prepararse para la misión. ¿Y saben cuál es la mejor preparación para la misión? No es que vayas a Costco o al mercado y compres y llenes tu almacén de cosas. No, no estamos hablando de esas cosas. Ahora ellos tenían que prepararse en la palabra de Dios. Tenían que conocer la palabra de Dios. Cuando hubo un cierto impasse en la iglesia que recién había nacido y había un problema con las viudas, para hacer la historia corta, vienen a quejarse y le tocan la puerta a Pedro. Pedro, ayúdanos en este problema. No, un momentito. Nosotros tenemos más cosas más importantes que hacer. Tenemos que estar en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que ser gente de la palabra, gente que lee la palabra, vive la palabra, realmente digiere la palabra, cree la palabra, obedece la palabra. No podemos dejar este libro que tenemos. Esto es nuestro pan del día, hermanos. Acá Dios nos va a mostrar a nosotros y nos va a dar la fortaleza que necesitamos para vivir en un mundo adverso. Porque la adversidad es grande. El poder del mundo es grande. Satanás tiene un gran poder para hacer cosas increíbles. Pero nosotros creemos aquel que tiene infinitamente más poder que el que está en el mundo. ¿Lo crees? Tenemos que entender esto, hermanos. Jesús advierte y te advierte a ti hoy en día. Las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Ahora decimos, pero en noviembre hay elección. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Pero Trump va a salir. No, van a mejorar, van a empeorar las cosas. No te hagas falsas ilusiones y falsas esperanzas. Este es el día en que tienes que asirte de Cristo. Si no lo conoces, conócele. Y si lo conoces, agárralo con fuerza. Toma en serio tu caminar con el Señor, porque no es broma. La adversidad está saliendo de estas puertas. Y va a querer devorarte a ti, que va a querer devorar tu familia, va a querer destruirte a ti, va a querer destruir tus hijos, destruir tu comunidad, porque ese es el fin que el mundo sin Cristo tiene. Y es hora de que despertemos a esta realidad. Jesús advierte a sus discípulos sobre esta adversidad. Ahorita está bien la cosa, pero yo me voy. Pero ¿saben qué? Jesús, qué bueno. ¿Cuánto nos ama que cuando dijo que se iba también le dice, pero voy a enviarles un Consolador que estará para siempre con ustedes? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Mira cómo el Señor provee para nosotros. O sea que no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado su presencia a través del Espíritu Santo de Dios. Y por eso hay que darle la gloria al Señor. Imagínese usted si el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros. Toda la adversidad en la cual nosotros caeríamos bajo el peso de ellos, bajo la influencia de ellos, bajo la dirección de ellos. Jesús prepara a su gente. ¿Cómo te estás preparando tú en el Señor? ¿Te estás preparando en el Señor? ¿Te estás fortaleciendo en el Señor realmente? ¿O estás solamente a través de las emociones y los movimientos externos? Este es el día en que tienes que reflexionar. La Biblia dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación en el desierto. No seas duro, no seas dura de creerle a Dios. Ríndete al Señor, ríndete a Él. Él te va a dar los recursos para que tú puedas vivir en la adversidad y habiendo acabado todo, como dice la palabra de Dios, permanecer firmes en el Señor. Él es la roca. Él es nuestra fortaleza. Él es la roca de los siglos. Él es lo que nosotros necesitamos realmente en estos tiempos y siempre. En el versículo 39, vemos la importancia de lo que es la voluntad de Dios. No la voluntad humana del hombre, sino la voluntad de Dios. Versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y fíjense, dice acá, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo y le fortalecía. Fíjense, ahí en el Getsemaní, al pie del monte de los olivos. Getsemaní significa prensa de aceite, para que salga el aceite de la prensa, esos olivos o aceitunas tenían que ser puestos bajo presión, molidos por una roca. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos en la persona humana de Jesucristo. Jesús está siendo cargado con todos nuestros pecados al punto que es una agonía que le hace brotar lágrimas de sangre. Grandes gotas caían como lágrimas de sangre, dice la Escritura. Ahora, ¿qué nos dice esto? Fíjense hasta dónde resistió. Esta es la última batalla que el enemigo libra directamente con Jesús y no pudo vencerlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús como hombre se aferró a la voluntad de Dios, de su Padre. Si tú quieres vencer la adversidad, tú tienes que aferrarte de la misma manera. Jesús dijo, no como yo quiero, Señor, si tú quieres, pasa la copa, que yo no sufra. Total, no he cometido ningún pecado, no tengo por qué yo morir. Pero no sea como yo, sino como tú quieres. Qué buen modelo para nosotros, para nuestra vida diaria. Señor, tengo esta solución, tengo este problema, perdón, pero ¿cómo voy a actuar? Entonces consultamos con el Señor. Vemos en la palabra de Dios por qué lado ir y qué es lo que tenemos realmente que hacer. Y decimos, Señor, yo quiero esto, pero no quiero lo que yo quiero lo que tú tienes para mí. Eso es lo que Jesús está diciéndole al Padre. Y cómo los cristianos modernos de hoy en día hemos dejado de decirle eso a Dios. Y pensamos que lo que se nos presenta para adelante, que es bueno, son bendiciones de Dios cuando no lo es. Estemos en la palabra, estemos en la voluntad de Dios, estemos dispuestos a todo por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se sometió a la voluntad de su Padre, perdón, como hombre, fue de verdadera bendición para nosotros. ¿Hasta dónde sufrió? Fíjense, cargado con nuestros pecados. ¿Hasta dónde podemos nosotros aguantar? Nosotros podemos aguantar hasta donde Jesús aguantó. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra vida. Él es nuestra vida. Entonces, hermanos, hay que prepararnos porque las cosas no van a ir mejor. Dice que el puesto de rodillas oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es mejor voluntad? ¿La tuya o la de Dios? La de Dios. ¿Cierto? ¿Quiénes dicen que la suya? Levanten la mano. No, es la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! La voluntad de Dios es lo que necesitamos para nuestras vidas. La última resistencia antes de la cruz, Jesús la pasó en el Getsemaní. ¿Cuántas veces nosotros nos salimos de la voluntad de Dios tan fácilmente y deportivamente? Y lo hacemos por dos cosas. Una, por ignorancia. ¿Cuántos errores cometemos por ignorancia? Son muchos, hermano. Pero otra es por desobediencia, al sucumbir ante las tentaciones y los ofrecimientos que el enemigo pone en nuestras vidas. Ten cuidado, son muchísimas. El enemigo está al acecho de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no te deja, no te saca la mirada en ningún momento, está al acecho. Un animal que está al acecho está así, a la expectativa de lo que tú vas a hacer, para atacarte, para hacerte cambiar de pensar, para guiarte por el camino equivocado, está al acecho. No pienses que no te está viendo y no te está siguiendo. Te está viendo y te está siguiendo en todo momento. Y está empecinado en que tú caigas, en que tú renuncies a tu fe, aunque si tienes verdadera fe no lo puedes hacer, pero quiere mermarte el poder que Dios te ha dado para que te conviertas en un cristiano, en una cristiana inútil, sin bendición en tu hogar, en tu familia ni en tu comunidad. ¿Quiere ser así? Yo creo que no. Yo no quiero ser así. Por eso tengo que someterme a la voluntad de Dios. O sea, tengo que hacer lo que Dios dice y tengo que dejar de hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo y lo que yo anhelo. Porque lo que Dios anhela para mi vida y tiene para mi vida y es su voluntad, es siempre lo mejor. No te pongas a debatir qué es lo mejor. No, lo mejor es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El Señor Jesús, en su humanidad, se somete a la voluntad de Dios. Quizá en el Getsemaní, y del Getsemaní tenemos que aprender algo nosotros. Isaías 53, 6. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Todos. Cada cual se apartó por su propio camino. Fíjense qué bien nos ha ido en la vida. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pecado? El pecado de todos nosotros. Millones, billones, trillones de pecados fueron cargados en Jesús. Y él en la cruz, y estas son las buenas noticias, pagó por cada uno de ellos. Más buenas noticias todavía. Cuando Jesús resucita de los muertos, confirma, nos afirma que cada uno de esos pecados fue sepultado en lo más profundo de la mar, queridos hermanos. Fueron perdonados totalmente por Dios, al punto que dice Dios, de tus pecados y transgresiones, no me acuerdo ya más. Esa es la efectividad del sacrificio de Cristo, esa es la efectividad de la sangre de Jesús. Esto es lo que Jesús logró por nosotros. Ese es el gran regalo de Dios para nosotros, que muchas veces decimos, esto no me sirve, o esto no quiero, yo quiero vivir mi vida como a mí se me antoja. Y esto lo dicen cristianos muchas veces. Tengamos mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. La paga del pecado no es gratis. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, es eterna separación de Dios, es desgracia eterna. El perdón de Dios no viene a raíz de su intención de perdonar, sino porque su justicia ha sido satisfecha. Recuerde eso. Si Dios únicamente para salvarnos hubiera sido por su intención, entonces ya lo hubiera hecho. Pero había un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Su justicia tenía que ser satisfecha. La paga del pecado es muerte. Por eso Él envió a su Hijo y solucionó el problema más grande que existe. que no es la inflación, que no es la pandemia, que no es la injusticia por acá, las guerras por allá. Eso no es el problema. El problema es la separación eterna que pende sobre todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. ¿De qué lado estás tú? Perdón. Jesús, por amor a ti, a nosotros, tomó la posición más baja, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el Creador de todas las cosas, siendo el sustentador del universo. Imagínese, queridos hermanos, siendo todo eso, nos muestra cuánto realmente Él nos amó. Quiero darte esta oportunidad hoy en día. En la prensa de aceite, Jesús fue quebrantado para hacer fluir el aceite de vida a todos los que quieren recibirle como Señor y Salvador. Y esta es tu oportunidad. Vuelvo a repetir, no es la intención. Había que satisfacer la justicia. Isaías 53:11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, fíjense, y quedará satisfecho. Dios estuvo satisfecho y dice, la deuda está cancelada totalmente por lo que mi Hijo ha hecho. ¿Cómo vas a tomar este regalo de Dios? Porque este es un regalo, hermanos. Ninguno lo merece. ¿Lo vas a hacer a un lado o lo vas a tomar para ti? Juan 3:16, ya lo he dicho, nos debe de hacer dar cuenta la profundidad de las palabras que dice el Señor. De tal manera amó que ha dado. El amor tiene que ver con dar, y Dios nos dio, por ser pecadores, nos dio lo mejor, nos dio a Cristo su Hijo, quien pudo y quien puede reconciliarnos con Él. Jamás pensemos que fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz hasta su muerte. No fueron los clavos lo que lo mantuvieron en la cruz. Fue su amor por ti y por mí que lo mantuvo en la cruz. Porque él, estando en la cruz, pudo decir, acá se acaba todo, y se acababa todo ahí. Pero él decidió hacer la voluntad de su Padre y morir por nosotros. De esa manera te amó Jesús. ¿Puedes tomarlo o puedes despreciarlo? Ah, pero yo soy cristiano. ¿Pero estás viviendo a la luz de ese amor? ¿Estás viviendo a la sombra de cuánto Dios te ha amado? ¿O estás aventurándote todavía en el mundo a hacer lo que tú quieres o a obtener lo que tú supuestamente necesitas, que no lo necesitas? Lo que tú necesitas es a Cristo más en tu vida. Lo que yo necesito es a Cristo más en mi vida. El Señor tiene que crecer más en mí. Yo quiero ser cada vez más como Él. Yo quiero honrar y glorificarlo cada día más en mi vida. ¿Qué está sucediendo en ti? ¿Qué está sucediendo en tu corazón? Hermanos, ¿merecíamos esto? Absolutamente no lo merecíamos. Pero así y todo, Jesús murió por nosotros. Si Dios nos hubiera mandado al infierno a todos, no hubiera hecho nada malo. Seguiría siendo el Dios santo y eterno de siempre. Porque nos da lo que merecemos por nuestro pecado. Pero en su amor nos ha dado vida en Jesucristo. Perdón en Jesucristo. Jesús dijo en San Juan 15, el 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Pongan atención, hermanos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y le dice a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. O sea que el amor más grande no es el amor de tu padre, de tu madre, de tu hermano carnal, de tu tío, de tu abuelo. No. El amor más grande. Dice, nadie tiene más amor que este. Es el amor de Cristo por ti. Pero sin embargo, dejamos de ser influenciados por ese amor y nos dejamos conducir por otros supuestos amores. Al mundo, a personas, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando debemos de entender que el amor más grande de todos es el amor que el Señor te ha dado a través de Jesucristo. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ese amor debe llevarnos a qué? ¿A tomar ventaja y vivir como queremos? No, debe llevarnos a qué? A doblar nuestras rodillas y vivir en una forma santa y piadosa, en una forma que honre y glorifique a Él, en una forma que yo muestre realmente la obra que Jesús ha hecho en mi vida. Queridos hermanos, y eso nos ha hecho parte de la iglesia. La iglesia es el grupo de hermanos que estamos unidos bajo el sacrificio de Jesús. Hemos recibido el amor de Dios, pero no para qué, no para contender, ni hacer disensión, ni separarnos, ni mirarnos de lejos, sino para estar unidos y honrar y glorificar al Señor. De eso se trata la Santa Cena. La gente venía junta y participaban juntos de esto. Y no es la cercanía física, es la verdadera cercanía, es el Señor quien nos une. ¿Para qué? Para poder perdonarnos, para poder vivir juntos, para poder honrarnos, para poder realmente ayudarnos los unos a los otros, mostrar de esta manera que el Señor Jesús nos ha redimido a nosotros. Pero ¿qué importa? Primero viene lo que me miraron mal, me dijeron esto, chismearon allá, chismearon. Entonces nos dividimos. ¿Sabes qué estamos mostrando con esa postura? Y hablamos también. Que el sacrificio que Jesús hizo por mí y por ti no vale mucho. Más vale lo que siento aquí en el corazón. Más vale el dolor que me hace hablar. Más vale esto, más vale todo que Jesús. Ten cuidado. Si eres un cristiano así, tienes mucho de qué arrepentirte. Tienes que rendir tu corazón realmente al Señor para que Él te dé otro espíritu hacia tu hermano, tu hermana, hacia lo que es la iglesia. No hay nada más importante debajo del cielo, en esta tierra ahora, que este lugar de acá, nosotros que somos la iglesia y la iglesia que se reúne alrededor del mundo. No hay nada más importante que la iglesia. No es el gobierno lo más importante, no es la nación poderosa lo más importante sobre la faz de la tierra es la iglesia. Y gracias a Jesús somos parte de esa iglesia y debemos amar la iglesia del Señor y debemos vivir en la iglesia del Señor y debemos ser parte real de la iglesia del Señor y debemos estar unidos, no obstante que podemos perdonarnos, podemos pasar por alto nuestras faltas, podemos hacer muchas cosas, pero no lo hacemos porque el amor del Señor por nosotros, aún está pequeño en nuestras vidas. No vislumbramos la grandeza del amor del Señor. Hermanos, este es un llamado para todos nosotros, porque fácilmente llegan los sentimientos negativos, fácilmente vienen, no hay que, ni que pensarlo mucho para despreciar a alguien o para sentirse ofendido por alguien y todas esas cosas. Recuerda el precio que se pagó por ti. Y quiero concluir, antes que los hermanos vengan a la alabanza, o mejor que vengan, que vayan viniendo, los hermanos de la alabanza, ¿hay una alabanza final o no? Perdónenme, hermanos. Si estás sin Cristo, recuerda, Él te amó con todo su corazón, con toda su vida. Él murió por ti. Piensa y medita. Si no conoces al Señor Jesús, dile estas palabras en lo más profundo de tu corazón. Señor, yo vengo con la fe de un niño y pongo mi confianza total en la paga que tú hiciste en la cruz por cada uno de mis pecados para hacerme un hijo de Dios, una hija de Dios. Y en este momento, Señor, estoy rindiendo mi vida, entregando mi vida totalmente a ti, para que hagas de mí el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Quiero que tú te glorifiques de ahora en adelante en mi vida, en todo lo que yo haga. Señor, libérame de las ataduras que este mundo ha logrado en mi vida y dame la libertad que tú prometes cuando dijiste que aquel que tú libertares será verdaderamente libre. Y yo estoy pidiendo, Señor, que me hagas libre de esas ataduras, de esas creencias equívocas, de esas tendencias que hay en mi corazón. Porque de ahora en adelante yo quiero vivir para ti. Y te doy las gracias por la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Y si tú eres creyente en Cristo, si has entregado tu vida al Señor, realmente medita y piensa cuánto te amó al Señor y vive bajo ese amor. Recuerda en todo momento, antes que afloren tu corazón, tus palabras, tus sentimientos, medita en lo que Jesús sufrió por ti. Y realmente reconcíliate con que tienes que reconciliarte y vive la vida que el Señor te llama a vivir. Señor, gracias.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.